Puedes abrir tu Biblia, por favor, en Primera Tesalonicenses, capítulo 3. Primera Tesalonicenses 3. Habiendo Pablo como recalcado en los primeros dos capítulos aquí en Primera Tesalonicenses, entonces las circunstancias y los frutos de su conversión y cuál fue su arrepentimiento, cuál fue la convicción que les condujo a esa fe y el gozo que ellos tenían al haber creído. Y eso a pesar de despojo, persecución, opresión, obstáculos, pérdida de prestigio, de contactos, de todo lo que empieza a desintegrarse en una red de entre contactos de empresas y de familia, cuando no están de acuerdo. Entonces, llegando al final del capítulo 4, entonces dice, entonces, separados un poco de tiempo, que por mucho serían 3 meses. Y en el lapso, Pablo le mandó a Timoteo y él se quedó solo en Atenas. Entonces mandó a Timoteo y al rato ya todos le alcanzan a Pablo en Corinto a darle la noticia. ¿Cómo estaban los tesalonicenses? Versículo 1, en capítulo 3, entonces. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para eso estamos puestos. Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, también no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Entonces eso fue el motivo y esta carta ya es la respuesta de Pablo a la noticia. Y es interesante ver qué es lo que le preocupa, o sea, en el poco tiempo que pudo estar entre ellos, que de alguna manera quedaran con dudas o sintiéndose que, pues, a ver, la palabra inquietar aquí, cuando dice que nadie se inquiete, entonces la palabra habla de como menear algo, como la cola de un perro, pero estar como, a ver, esto, o aquello, o así. Entonces estar moviendo, volteándose entre dos ideas o dos opiniones. Entonces, de eso de estar inquieto, que o sea, a mí me han preguntado acerca de la vacuna, diciendo, no, pues dicen que es un microchip que ya te va a monitorear y ya te localizan donde quiera. Y digo, ¿y esto? Pero bueno, entonces, o sea, y esto voluntariamente, y cuando instalas una aplicación o cuando activas algo en tu celular, le das permiso hasta ver tus fotos. Y a veces necesitas ver, bueno, ¿y por qué necesitan ver mis fotos realmente en esta aplicación? Pero lo piden y se lo das, ¿no? Porque la aplicación no cuesta nada todavía, no te ha cobrado nada. Entonces, estamos con eso y entonces, pues no sé, ¿será o no? Y literal, hay quienes están diciendo que la vacuna es la marca de la bestia. Pues será una bestia realmente toda la situación que hemos estado viviendo, pero realmente de acuerdo con lo que dice en Apocalipsis acerca de eso, de acuerdo con lo que sería la vacuna, no creo que eso sea. Y después cuando haya oportunidad explicaré más por qué. Pero entonces por eso, o sea, luego hay dos opiniones, que sí o que no. Que sí o que no, que puedo o no puedo, o debo o no debo, o qué es la verdad. Entonces Pablo preocupado porque sabe cómo bajo presión, cuando hay insistencia, bajo presión y sintiéndonos apurados, es cuando más ese problema de que casi estoy decidido y luego esto. Y entonces de eso de estar inquieto y la falta de certidumbre ante situaciones pues que están cambiando constantemente. Y también lo que dice aquí, por ejemplo, dice, okay, que nadie se inquiete, versículo 3, por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para eso estamos puestos. Entonces, algo que vemos que en las 3 semanas que Pablo pudo estar en Tesalónica, eso quedó muy claro también de que esto es natural, eso es normal que haya tribulaciones en la vida cristiana. Entonces, durante años se ha predicado el evangelio de prosperidad, que simplemente necesitas tener fe. Entonces, todas tus luchas terminan en victoria, pero no te garantizan la victoria que tú esperabas. Entonces, hay un problema con eso. O sea, ¿qué es la victoria que tuvo Pablo? Al final, terminando su carrera, habiendo guardado la palabra, habiendo peleado la buena batalla, ¿cuál fue su victoria? Que fue testigo fiel hasta el final, que guardó la palabra de Dios y peleó la buena batalla, y fue ejecutado como ciudadano romano por predicar el evangelio. Entonces, ¿cuál fue su victoria? Y entonces, tenemos eso mucho de querer como que el fin que yo espero, o sea, citamos Jeremías, ¿no? De que yo sé los planes que tengo en cuanto a ti para darte el fin que tú esperas, pero después de 70 años de exilio. Entonces, como que agarran ese texto y lo sacan y hacen todo su desfile con bandera de que esa es la promesa de Dios, pero lo que Dios está prometiendo es 70 años de humillación, exilio y necesidad en Babilonia. Esto, y luego sé los planes que tengo, regresarles a su tierra. Okay, entonces eso, o sea, cuando lo tomas en su contexto, ves Dios es severo en su castigo porque les venía diciendo más de 100 años, arrepiéntanse, y no quisieron. Entonces, bueno, entonces van aquí, ahora que les digan en caldeo, como no quisieron escuchar a los profetas en hebreo, ahora van a escuchar en caldeo a los de Babilonia, a ver qué les dicen, a ver qué sermón escuchas en Babilonia. Pero entonces, y vemos que en el regreso la mayor parte se quedó en Persia, que después de Babilonia fue Persia. Entonces la mayor parte se quedó. Y solo un remanente quiso regresar a la dureza, a la dificultad, a las necesidades, literal a las ruinas y los escombros, rodeado de enemigos, volver a Jerusalén y Judea a reconstruir. Entonces, cuando todo, y dices, vienes bravo. No, no más, hay que explicar esto. Que cuando decimos, para darte el fin que tú esperas, tienes que poner todo el contexto, y es maravilloso cuando lo ves, lo que Dios cumplió. Y hasta por nombre llamando a cada uno a hacer lo que él quería. Entonces, Pablo dice, ok, que íbamos a pasar tribulaciones. Bernabé les dijo eso, también exhortándoles en Antioquía, y eso fue el comienzo de una iglesia muy fuerte, muy estable y muy sana y mixta entre judíos y gentiles en Antioquía, y diciéndoles que necesitamos pasar tribulaciones. Entonces les fortaleció preparándoles para eso. Entonces te subes a un avión y todo el mundo está ya poniendo su antifaz, ya están poniendo sus audífonos, ya están así, y los sobrecargos te están mostrando como si no supieras. Hay alguien aquí que no sabe abrochar un cinturón de seguridad, pero entonces te lo enseñan y te enseñan qué hacer, o sea, es con una baja de presión de repente, entonces van a caer unas mascarillas. Entonces, en un caso hubo que un muchacho entonces se tomó una selfie con eso. Y que pone la mascarilla de oxígeno sobre la boca, pero no sobre la nariz, y se toma una selfie cuando algo así ocurrió en el avión en donde él viajaba. Y dices, no escuchó la instrucción. Y el mundo hoy, y vamos a ser más precisos, México hoy está lleno de gente que cree que está poniendo atención. Como ahorita, si tú estás en tu casa, nomás rapidito escanea alrededor y ve. No es cierto, ¿verdad? O sea, y a lo mejor tú estás siguiendo este sermón y tienes 2 o 3 pestañas abiertas en tu compu, en tu celular, estás mandando textos, te están diciendo, wow, ahora sí viene bravo el güero, o cualquier cosa, pero crees que estás poniendo atención. Y realmente no. Entonces, Dios sí está poniendo atención cuando nos promete algo. cuando nos advierte algo. Y cuando nos está hablando, Él pone atención a cómo escuchamos. Entonces Pablo dice, ya les dijimos que íbamos a pasar eso. Tribulaciones son presiones, son como la presión para como aplastar una bola de masa y volverla una tortilla, ya para echar en el comal. Entonces dice, por lo cual también, dice versículo 4, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, entonces estamos para eso, íbamos a pasar tribulaciones, o sea, no se fueron huyendo de Tesalónica, los expulsaron. Entonces, como quien dice, no me voy, me llevan, pero entonces Pablo dice, sí, eso, en eso estamos. O sea, el hombre que se levanta fuera de Listra cuando lo apedrearon y se vuelve a meter en la ciudad, no es un hombre que 3 meses después o 1 año después va a asustarse en Tesalónica porque vienen los de su nación enojados con él. Entonces, eso sabemos, que íbamos a pasar tribulaciones, y en griego es un verbo. O sea, que ni tenemos, por decir en español, para decir lo que siente la bola de masa bajo la prensa de tortilla. Entonces tenemos lo que es la acción de aplastar o de prensar, o sea, el que acciona la presión, pero no hay un verbo en español para la bolita de masa que ahorita ya le están aplastando. Entonces, que íbamos a pasar tribulaciones o ser aplastados. Pablo dice, sí, ajá, ¿y? Eso es muy importante para nosotros ver que Pablo dice, ajá, sí, eso ya sabíamos. Y es más, si te acuerdas, ya te lo dije. Entonces, cuando seguimos leyendo, o sea, imagínate que tú eres uno de los tesalonicenses y estás sintiendo la presión. Y estás pensando, ¿cuándo se quita? ¿Para qué es esto? O sea, cuando es una bolita de masa, le hacen así, abren la prensa de tortilla, voltean, y lo vuelven a hacer para que salga parejita la tortilla. Con eso ya le quitan su papelito, su plástico, y ya lo echan al comal. Entonces, es para eso. Cuando esté ya listo, del grueso, correcto, parejito, listo, porque la gente tiene hambre, entonces al comal con esta. Entonces, ¿para qué es esto? Por lo cual, versículo 5, también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe. Interesante. No de cómo les va, no de lo que se sienten, no de para saber qué les han quitado, cuántos les han cancelado de sus clientes, quién ya no les invita entre su familia, o sea, para que cuenten sus penas a Pablo. No, quería ver cómo va su fe. Es ver eso, qué es lo que entonces interesa más, es tu fe. Porque con eso, en 1 de Juan capítulo 5 dice, la victoria sobre el mundo es esta, nuestra fe. Entonces no es ser el más listo, no es ni siquiera ser el más espiritual, sino nuestra fe. Entonces, cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y más adelante vamos a ver cómo trabaja esto en combinación, de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Ahora, eso es un detalle, pero en los años que tengo, algo que veo, que hay un hay una cosa que sucede con el recién convertido, que empieza a tener problemas, empieza, vamos a decir, como a retroceder un poco o a querer, extrañar lo que está perdiendo, sentir la presión. Entonces, que de repente les saludas en calle y todos se voltean a ver, ¿a poco lo conoces? Sí. ¿Quién es? Y no pueden decir, pues es alguien que me evangelizó y recibí a Cristo. O sea, sí lo pueden decir, pero si lo dicen, ahí les va, cachetada. Entonces, son consecuencias. Entonces, Pablo, un detalle que él menciona es que nos quieren ver. O sea, realmente, como que no están diciendo, a mí no me convino creer en Cristo, porque ya en la sinagoga en Tesalónica, un griego, que de por sí era precaria su situación en la sinagoga por ser no judío. Entonces, y el griego que ya recibió a Cristo, con más razón lo expulsan. Entonces, de repente, todo esto explota, todo esto revienta, y sí podrías decir, si veníamos bien, si veníamos bien tranquilos. Entonces, íbamos bien y hasta mi primo ya nos empezaba a acompañar y ahora ya no me saluda. Todo esto pasa y cada uno lo vive como si él fuera el primero que ha vivido esta situación. Entonces Pablo está diciendo, no, fórmense. Hay muchos que no solo han vivido esta situación, sino la están viviendo todavía. Entonces, dice... nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, y viene aflicción otra vez, es la misma palabra esta de depresión y necesidad, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, no por alguna acción, no por alguna demostración de que, pues mira, ya tuvimos 8 milagros. En la semana que te fuiste, Pablo, 8 milagros tuvimos. No, estamos creyendo, estamos confiando en Dios y nada nos va a mover. Esto realmente, ponte a pensar, si bajo esta presión nada les mueve, entonces están pasando probablemente las pruebas más duras. Hace muchos años, cuando visitaba un reclusorio, les decía a los muchachos, y eran como 12 o 13 ellos, diferentes edades, obviamente diferentes delitos, trasfondos y todo eso, pero una fe. Entonces habían creído en Jesús, y había el que cree en Jesús, pero para Jesús es mi salvador en la cárcel. Cuando me salga de aquí ya no lo necesito. Entonces 2 o 3, eso fue su caso. Otro guardó su fe, otro, cada uno así batallando con esto, y les decía, ustedes viven aquí adentro con 10 o 50 veces más presión que hay en la calle. En la calle, ya con su libertad, ustedes, cuando ya salgan preliberados y pueden solo venir a firmar y como que ya se están integrando y ya nadie les ve feo. Todo lo que sueñas está fuera de estos muros. Pero si soportas la presión aquí, porque la presión en la calle no ni se acerca a la presión que ustedes tienen aquí en la cárcel, pero tienen más oportunidad. Aquí en la cárcel revisan todas las mochilas, teníamos que quitar los zapatos, sentían los suelos, llevaban mi Biblia, entonces la tenían que abrir para ver si no había, les estoy pasando un tip, si no había hecho un hueco en la Biblia y ahí vendría droga, o sea, todo esto. Y los celadores sabían quién soy y todo, pero por rutina y por protocolo me tenían que revisar todo. Tenían que checar todo, así que no traigas así una bolsa de cocaína. Digo, yo estoy arriesgándome con estos, o sea, para ayudarles, no por otra cosa, o sea, realmente, pero tienen que pensar, la maldad existe en el mundo. Entonces, eso fue, y cuando el que empezó a captar esto, sí es mucha la presión, pero si soporto aquí la presión, entonces voy a salir sobrado, y voy a poder resistir más cuando ya tenga mi libertad de oportunidades y acceso a muchas formas de pecar y caer en trampas y todo eso, pero ya voy a resistir. Ahora, Pablo está viendo eso con los tesalonicenses. No es algo malo, eso es tremendo. Él no está viendo como algo negativo o trágico que ellos están pasando tribulaciones, sino algo normal, y por ahí entonces viene el beneficio, porque están viviendo la vida normal cristiana. Entonces, o sea, nomás vístete un poco esto, a ver que si mídete el saco, a ver si las mangas, a ver si cierra los botones y todo eso, mídete eso. ¿Qué tal si toda la tribulación que estamos pasando, simplemente Dios ya está normalizando y quitando la ilusión que teníamos, de estar repletos, de estar sobrados, de estar, y realmente eso es lo normal, y que Dios está emparejando en el mundo las situaciones para que la diferencia sea fe, no circunstancias. ¿Qué tal? ¿Qué tal si estamos en el umbral para pasar un portal hacia un avivamiento nacional? Deja al mundo fuera. Allá están ellos con sus líos y pleitos. Pero ¿qué tal si estamos en la puerta de un avivamiento nacional? Y dices, no, pues está muy difícil, yo no lo veo. Hijo, sería muy bonito, pero ¿cómo? Exacto, es el momento para un avivamiento, cuando no le veas cómo. Cuando es imposible. A mi generación la tiraban por ya perdida. O sea, nomás para ver, o sea, la diferencia entre mis hermanos y yo en edad de 5 y 7 años. Entonces ellos greñudos, así, greñudos, ¿ok? Nomás les faltaba la trenza. Entonces, o sea, con todas sus letras, toda la rebelión, toda la actitud, todo así. Lo de 68 también pegó muy fuerte en los Estados Unidos. Entonces yo sigo ahí como la cola del tren y, pu, pu, y así. Pero de tal manera era la cosa. O sea, 3 años no me vio un peluquero. 3 años. Y nadie me preguntó. Y mis papás no dijeron nada. O sea, yo era como niño bueno, niño cumplido, como que según todavía no rezongaba y todo eso, pero como que ya estaban dando como hecho de que él también es un caso perdido. Él también, o sea, y todavía no. Y tenía casi 16 años y el Señor intervino. Pero realmente no daban una por nosotros. ¿Okay? Mis papás, con el dolor de su corazón, nos daban por perdidos, mas Dios no. Entonces la sociedad era lo de Vietnam, era lo de hippies, era lo de drogas, era una explosión y era un cambio radical de paradigma. Y esto es lo que estamos viviendo hoy, es un cambio radical de paradigma en la sociedad a nivel global, como en el 68. En el 69 empezó el movimiento de Jesús. Entonces, sigo diciendo, estamos en la puerta. Hasta se me hizo piel gallina. O sea, estamos en la puerta. Pero entonces, o sea, no te muevas otra vez, que no estés meneando entre dos opiniones, que no estés distraído, que no estés agüitándote, que no, o sea, no, tenemos que estar firmes. Y estos estaban en primer siglo, era un cambio de paradigma que trajo el Evangelio, ¿ok? Eso es muy importante ver. Algo que en la historia, si empiezas a cotejar cosas que suceden, más o menos en los tiempos del profeta Isaías es cuando nació el que después fue conocido como el Buda, que simplemente fue un príncipe en la India. Y pero entonces el hinduismo había existido, qué tiempo. Pero el budismo inició como algo, como que hubo un despertamiento global en la humanidad. Y en la misma temporada hubo como un cambio de paradigma en el mundo. Y eso de vez en cuando ha sucedido. Y creo que como eso es lo que estamos viendo, en lugar, podemos decir, no, pues Cristo viene, a lo mejor es este año. Ajá, y si no. Y por eso igual, o sea, ponte tus botas, amarra bien, pon tu mochila, pon tu casco. Si no, que nos agarre con las botas puestas y con armas y con el casco, y, o sea, listos. O sea, si no es ahorita, entonces de por sí. Como siempre pregunto, ¿tienes algo más importante que hacer? Y entonces, viendo eso, ¿en qué tiempos estamos viviendo? Es emocionante, es frustrante, es aburrido. Muchos así muy, así como tendidos económicamente, nos está estirando, pero muchos no estaban para recordarlo, pero en el 68 el mundo estaba por estallar en revolución, ¿okay? Y hubo algo. ¿Okay? Entonces, lo que sucedió aquí en México en el 68, en muchos lugares, simplemente fue esto, Pero otra cosa vino. O sea, checa en la historia de México qué empezó a suceder con el Evangelio justo después de 68. Pero como que esto no está en la boca de noticieros y profesores y los que más hablan y los que más escuchan, tú tienes que rascar y buscar la información por otro lado. Pero piensa. En estos tiempos estamos viviendo. Jesús está apareciendo en sueños a musulmanes en países tan cerrados y les está diciendo dónde encontrar un cristiano para que lo disipule. Y están por cientos, entonces 100 aquí, 100 aquí, al rato es un millar. En países musulmanes tan cerrados, tan peligroso para que uno de ellos hable de Cristo y están convirtiéndose. Es un cambio de paradigma a nivel global. Dios está caminando y el león de Judá está rugiendo. Y el problema es que como te empapas de lo que en redes y en noticieros y televisión te está diciendo, ¿crees que es el fin del mundo? ¿Qué tal? Si sí, entonces ¿estás listo? Y si no, es el cambio de paradigma y viene avivamiento. ¿Estás listo? ¿Y por qué no? Entonces, ante eso, estamos en el siglo XXI, Pablo está escribiéndonos desde el siglo I. Y estaba Pablo viviendo eso, fue un cambio de paradigma para su vida. Siendo fariseo de fariseos, hebreo, de la tribu de Benjamín, tan así de hueso colorado, con todo el pedigrí y todo por delante era bueno si no se cambiaba. Entonces tenemos durante años, tenemos artistas, tenemos deportistas, tenemos gente que tiene que estar bien amolado para que reciba a Cristo. Nunca en el apogeo, nunca cuando todo va pintando muy bien como Saulo de Tarso. Y yo creo que vamos a empezar a ver gente que todo va bien y va para arriba y de repente Dios dice, sígueme, y le siguen. Entonces, no porque ya no valió nada, entonces pues sí, ya se hizo cristiano porque pues qué otra le queda, ¿ok? Esto ya no vamos a ver tanto, nomás pon atención, pero igual, tienes que para ponerte atención bien, tienes que pararte donde debes estar. Tienes que ver con la perspectiva correcta para captar todo, ¿ok? Entonces, Pablo escribiéndoles, dice, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Eso para Pablo era vida y muerte. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de día y de noche con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Entonces Pablo dice, esto no terminó porque nos corrieron de Tesalónica. ¿Ok? En la Sierra Negra teníamos que una vez nos poncharon llantas, otra vez nos balacearon, otra vez apedrearon la camioneta. O sea, como que dices, bueno chicos, entonces si no quieres, no tenemos que volver. O sea, hay mucha sierra por delante y no necesitamos aquí, si ustedes prefieren que no. Y Dios dice, sigan, sigan. Y cuando ya no estábamos físicamente para estar haciendo eso, Dios toma un muchacho que había estudiado con nosotros en Tehuacán y lo regresa a su pueblo. Y llega una señora desahuciada de cáncer que la mandaron del seguro ya a su pueblo a morir. Entonces dijeron, pues hay que orar por ella. Entonces Arturo dice, pues don Jaime, o sea, no me decían pastor, sino don Jaime, Nos enseñó que la Biblia dice aquí en Santiago que hay que orar y ungir con aceite. Y entonces la oración de fe sanará al enfermo. Entonces hicieron eso, tomaron aceite, 1, 2, 3, así de la cocina, le pusieron aceite así y yo nunca vi un enfermo sanado porque yo oré así. ¿Okay? Dios dice, sí, Jaime, porque tú no batallas con eso. Y ahí está Arturito, un muchachito en el pueblo que nadie estima. Entonces la mujer se sanó. Entonces toda la gente del pueblo ya quiso saber de la Biblia porque hay poder para sanar. Ya sabían que cuando don Jaime oró que lloviera, al otro día empezó a llover y no paró de llover todo el resto del verano, bonito con su sol en el día y su lluvia en la noche, como Dios manda. Y entonces muy buena cosecha. Todos sabían eso, pero como que vida y muerte es otra cosa. Entonces este es el Dios de vida y muerte. Entonces todos querían saber de la Biblia. Y de manera que ya les acechaban y tenían que pasar en secreto la nota y el aviso que ¿dónde nos reunimos esta vez? Avivamiento, cambio de paradigma en la Sierra Negra. O sea, la gente empieza a pensar diferente y esperar otra cosa de Dios. Ahora, entonces seguimos leyendo. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor. O sea, esto es lo que Pablo estamos viendo aquí en Tesalonicenses, un poco de lo que él oraba por ellos, como vimos en Colosenses 1, que oraba por los colosenses. Dice que os haga crecer y abundar en amor unos para con otros. ¿Te acuerdas en Filipenses capítulo 1 igual, que Dios les haga abundar más y más en amor, para que aprobáis lo excelente, lo mejor? Ok, entonces que les haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Esto es una trabalenguas de otros, nosotros, vosotros. Pero que les haga crecer y abundar en amor unos para con otros. ¿Por qué? Versículo 13 dice, para que sean afirmados vuestros corazones. Si yo crezco y abundo en amor, y si crecemos juntos y abundamos en amor uno para con otros, nuestros corazones serán afirmados. Esta es la lección, niños. Esto es la clase. Ya lo demás es simplemente ejemplos e ilustración, pero esta es la clase. Si hoy captaste, si crecer en amor, pero ¿cómo vamos a amar unos a otros más si no podemos reunirnos? Ahora, alguien mencionó en una de nuestras reuniones de oración que transmitimos en vivo por no poder reunirnos, pero ¿qué temías antes de coronavirus? ¿Qué temías antes de esta pandemia? ¿Qué vas a volver a temer cuando ya pase el miedo de esto? O sea, ya nadie se espanta de narcotráfico, de narcoguerra, de secuestros. Ya, o sea, lo que está en la boca de todos es una sentencia de muerte si te da COVID, ¿ok? Es una sentencia de muerte. Pero ¿y a qué horas están entonces buscando oxígeno? A esas horas, no, te secuestran. O sea, ¿ves? Simplemente, o sea, tenemos como un límite de pantalla para tener miedo. Entonces, ¿a qué le dedicas tu atención para tener miedo, no? Entonces, como que esto ya apantalló todo el miedo que podemos tener, ya como que está comprometido con el virus. Y cuando ya pase, y cuando ya todo el mundo está vacunado, en 6 o 7 años, o sea, es como la gran tribulación. O sea, en 7 años todo se compone. Digo, amén. Pero, y mientras, seguir usando cubrebocas, seguir con los negocios cerrados, seguir con los niños en casa y no en escuela. Todo eso. ¿Quién? Y entonces nos traen así. Y entonces, pero ¿qué temías antes? ¿Me vas a decir que no tenías miedo en tu vida antes? Porque ahorita ya está saliendo el cobre y el secreto de muchos corazones está siendo revelado. Entonces tenemos que enfrentar eso. ¿Y qué mejor si en la palabra de Dios nos arroja luz y puedan ser afirmados nuestros corazones? Entonces, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Interesante. En capítulo 2, dice, versículo 19, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? O sea, ¿qué sería mi galardón? O mientras mi esperanza y mi gozo. ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Entonces esto nos está diciendo que muchas cosas que esperamos y mucho como que esperamos que se resuelva, no lo vamos a poder como ni aplaudir ni saborear hasta la venida de Jesús. Y eso para algunos se hace interminable. Yo ya tengo en este año, ya para este fin de verano, voy a cumplir 46 años de ser cristiano. Y este verano voy a cumplir 40 años en México. Y ahora pregúntame, ¿qué es esperar la venida de Jesús? Me vine todo apurado a México, llegué en el 81 apuradísimo porque viene Jesús. Dos o tres años. En los 80 estábamos, oh my God. O sea, viendo lo de Rusia, la Unión Soviética todavía era potente. O sea, estamos así, que Irán, o sea, su revolución que sigue en pie hasta hoy. Entonces, toda la cosa, yihad, los ayatolás y todo. O sea, entonces estábamos, no, pues 2 o 3 años, hay que ir. Porque ¿cómo creerán si no se les predica? Ahí voy. Ok, 40 años después, pregúntame, no he dejado de esperar, no he dejado de pensar, ¿y si este año es? ¿Cómo va a ser el año? ¿Cómo vamos a vivir? ¿Qué es lo que voy a elegir? ¿Qué es lo que voy a dejar pasar? ¿Qué va a ser importante este año? Y para la iglesia, ¿qué va a ser importante para este año? Entonces, pregúntame. Pablo pensaba que Cristo venía cualquier día y tuvo su vida unos 30, 35 años sirviendo a Cristo desde el camino a Damasco hasta en el camino de su celda a ser ejecutado en la plaza del cuartel en Roma. Entonces, ¿qué sería? Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles, otra vez 3:13, irreprensibles en santidad. ¿Cómo puede ser eso? Entonces Pablo dice, esto es el chiste, eso es el objetivo. Que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre. Ahora, si tú empiezas a vivir tu vida delante de Dios y no delante de la gente, obviamente cambia tu énfasis. Cambia también lo que temes, cambia lo que te preocupa y lo que te puede asustar. Pero bueno, delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Y puedes leer de eso en Génesis 19, 20, 21, 22. ¿Cómo será esto? Y dices, órale. Y la venida no es simplemente como que pasa a saludar, sino la palabra parusía en griego es la venida de un rey y era como una ocasión. O sea, cuando el emperador de Roma visitaba una ciudad, se suspendían impuestos durante mínimo un año. Se hacían desfiles, olimpiadas, exposiciones, eventos especiales, todo el mundo, o sea, era motivo de alegría y de celebración y de levantar cargas y de eximir deudas y todo eso. O sea, entonces piensa, eso es lo que estamos esperando. Esto va a cambiar todo. Entonces, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Otra vez, esto es un punto central en esta carta de Pablo a los tesalonicenses. Ahora, vamos por favor a San Juan capítulo 15 y vamos a ver entonces unos minutos qué es lo que puede afirmar mi corazón para crecer más y más y abundar más y más en amor. Como dice Filipenses 1:10, entonces si estoy creciendo, abundando más y más en amor y conocimiento, puedo yo aprobar lo que es mejor. O sea, esa onda de estar entre dos opiniones ya se va definiendo, ya sé, plena certidumbre lo que dice Pablo a los tesalonicenses. Entonces, podemos afirmar nuestro corazón, podemos crecer y crecer en amor. Ahora, Juan 15, versículo 1, Jesús dice, y está en medio de su discurso final a sus discípulos, que termina en capítulo 17 con una oración con ciertas peticiones específicas por sus discípulos. Igual, para afirmar tu corazón en la tarde hoy o en la semana, ponte a leer Juan 16 y Juan 17 para ver con lo que Jesús habla acerca de la verdad, el Espíritu Santo, lo que es la verdad, lo que son las palabras de Jesús y lo que es la oración de nuestro sumo sacerdote por nosotros, los creyentes. Pero estamos en Juan 15. ¿Sabes que la palabra de Dios es emocionante? Sí. Ok, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Es el último yo soy en Juan. Y varias veces ha dicho, yo soy esto, yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor. Ahora él dice, yo soy la vid verdadera. Y si tratas de relacionar cada declaración, yo soy, con alguna señal que Jesús da, esta va a ser solamente su resurrección. O sea, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, Él tiene vida y nos da vida. Entonces, su resurrección, vida eterna. Jesús viviendo eso, impartiéndonos a nosotros vida. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Esto siempre incomoda. Está ahí para incomodar. Entonces, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces, y es interesante cuando habla de limpiar, es la idea de podar, pero podar puede quitar lo que no da fruto, y lo que sí lleva fruto también lo va a podar, le va a quitar en tu vida lo que no lleva fruto. Entonces, puedes tener una amistad, un negocio, un proyecto, un ministerio. Y de repente como que Dios empieza a recortar y reducir. Y dices, pero Señor, si esto te glorifica, Señor, si esto es bueno, Señor, si tú me diste mi versículo en Jeremías, que sé los planes que tengo, compadre. ¿Cómo estás haciendo eso? Y algo importante para nosotros recordar es que es Él y es suyo hacer esto con lo que nace. Dice, ya vosotros estáis limpios, ya podados, para poder dar fruto, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, ¿ves por qué es central y es fundamental la palabra de Dios en todo lo que hacemos, oramos y cantamos en Semilla Cuerna? Permaneced en mí, versículo 4, permaneced en mí, y yo en vosotros. Entonces no estamos es crucial esto, es permanecer. Y lo dice 11 veces, usa la palabra permanecer. 11 veces en 17 versículos. Eso es como para que digas, a ver, ¿qué? Y pongas más atención. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Pero si Jesús va a ser crucificado, la única forma que ese pámpano va a seguir con vida es si la vid verdadera es resucitada. Ok, entonces estamos con eso. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Ok, entonces nos está dando realmente muy conciso cómo afirmar nuestros corazones. La centralidad de la palabra para limpiarnos, o sea, podarnos para poder llevar fruto. Lo imposible, o sea, separados y separados es como entendemos, o sea, separado, o sea, tú allá y él acá. Entonces, con un espacio. Entonces, separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, que no quede duda de que no, pues, no. Cero aquí, todo es posible permaneciendo en él. Pero entonces tenemos que aclarar la idea que a veces tenemos de que tengo que volver a ser salvo, necesito otra vez acercarme a Dios. No, tienes que permanecer. Entonces, sí, acercarte, pero acercarte, dejar un espacio, ese pámpano se va a secar de por sí. Tienes que, o sea, permanecer en él. Y permanencia es una palabra que entendemos bien. Permanente es algo que entendemos muy bien. Entonces, permanecer es el verbo que logra permanencia. o que se describe tu condición después como permanente. Dices, eso es obvio. Ajá, te sorprendería cuando subes un avión y baja la presión en la cabina y un cuate por ahí, o a lo mejor tú, está poniendo mal la mascarilla, no, o sea, si vamos a tener que hacer como amerizaje, o sea, aterrizar, que no es tierra, pero pues llegar al planeta otra vez sobre agua del mar. Entonces, y todos tienen sus flotis y yo debajo de tu asiento. Ah, sí, ¿verdad? Sí me dijeron eso. Debajo del cojín de tu asiento hay un flotador. ¿Y cómo se infla? Así como estás hiperventilando, puedes jalar un cordón y se infla, pero puedes volver a inflarlo. Aquí hay un tubo y en lugar de nomás estar consumiendo oxígeno, sopla aquí. Y lo vuelves a llenar. Pero vas a ver, o sea, en momentos de crisis, que eso es lo que estamos viviendo, tienes que volver a lo muy esencial y lo muy básico, porque mucha gente no puso atención. Es sorprendente cuánta gente dice, yo oí por ahí acerca del virus, yo oí por ahí que un síntoma es esto. Digo, ¿cómo oíste? O sea, tienes miedo al virus y no te estás informando. No hay remedio para eso. O sea, idiotez es una condición electiva. Entonces tienes que decidir, o sea, o pongo atención y la entrada de tu palabra da luz, como dice la Biblia. O sea, ¿a qué horas ibas a poner atención? O sea, con mi pregunta de siempre, ¿tienes algo más importante que hacer? Y alguno puede estar ahí todo abrumado y hirviendo su sangre porque dice, yo sí, pero mira, en mi casa no están poniendo atención. Okay, Dios dice a Moisés, eso está en Números. Dios dice a Moisés, escoge 70 de los ancianos de todas las tribus de Israel para que estén delante de mí, ponga de mi espíritu sobre ellos y te ayuden a juzgar el pueblo. Entonces van 70 sobre el monte Sinaí, cenan con Dios, es tremendo. La piedra, o sea, es piedra volcánica, todo lo que está, como si subieras el Teposteco aquí en Cuernavaca, bueno, no en Cuernavaca, en Tepoztlán. Entonces, pero es piedra, y donde Dios se les aparece, se vuelve como zafiro. O sea que el cielo es lo que tú estás pisando, es el piso debajo de tus pies. Cambia su perspectiva. Entonces Dios está sobre los cielos y los cielos de los cielos. Y ellos están ahí comiendo y Dios pone su espíritu sobre ellos. Y profetizan y no dejan de profetizar. Pero faltan dos. Que se les hizo tarde, que dijeron ahorita voy, que pensaron que la reunión era a otra hora, que hoy no era, bueno, o sea, lo de siempre. Y no voy a decir nombres, pero ahí están sus nombres en Números así. Y empiezan en su tienda de acampar, en el campamento, en el desierto, empiezan a profetizar y no fueron. Ni oyeron, ni vieron a Dios, ni vieron el zafiro, cómo el monte se pone de zafiro. No, o sea, toda esa gloria se la perdieron. Pero Dios dice, estos les voy, o sea, ¿qué? O sea, si no están aquí, yo no les alcanzo a ver mi alcance. ¡Pum! Y les pone. Y profetizan ahí en su casa. Entonces, vas a decir, no, ese Moisés está re loco. Y empieza Shambhala, Shambhala, o a ver qué hacen esos dos en su casa, están profetizando. Entonces, gloria a Dios de Israel y todo eso, ahí están desayunando y así. Y su esposa dice, ya ves viejo, te dije que te hubieras ido. Y ahora todo el mundo va a saber, y mi comadre, la vecina, me va a preguntar que qué estaba gritando tu marido. Dios lo va a hacer. Cambio de paradigma para 70 ancianos de Israel, ¿ok? Y eso es lo que estamos viendo aquí. Jesús está enseñando a los discípulos, o sea, la forma de discipular de Jesús te cambia. Cambia tus prioridades, tus rutinas, tus expectativas, tu remordimiento ya es otro también. Todo eso cambia. Y entonces Jesús sigue hablando. El que en mí no permanece, versículo 6, será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Y dices, ay no, Dios me libre. Bueno, ok. Entonces, en tu casa, ¿qué dirían? Dicen que si no te pones suéter, ¿te acuerdas cuando tuvimos la psicosis social de que a las 8 de la noche empezaban a acribillar todos los que anduvieran en la calle? Fue hace 11 años. Entonces, que ahí se soltó y mucha gente así. O sea, literal, una señora de aquí de Semilla estaba en el súper y dos en la fila esperando pagar empiezan a llorar porque son 10 para las 8 y necesito llegar a mi casa. Nos van a matar. O sea, sí, estábamos en una boda en el lago y yo como saliendo de bronquitis digo yo ya el aire de sobre el agua ya me está haciendo daño, ya me voy. Entonces uno sube al estacionamiento y se despide. Otro dice, mira, yo te pago la habitación, quédate aquí en el hotel con tu familia. Digo, ¿qué? O sea, ¿qué es lo único que va a pasar? Voy a ver que si hay militares cerrando en la pista, que están disparando a la gente si llegas al paso de galerías. O sea, estaban diciendo un montón de choro, no había tal cosa. Digo, pues simplemente doy vuelta y me regreso, ¿va? O sea, si me vuelves a ver y nos vemos el domingo, voy a predicar. Entonces el domingo y todo el mundo así, no pasó nada. Y todo el mundo así en la reunión trataron de disimular, pero a mí no me asustó. Ah, ¿no? Entonces estabas ahí chillando nomás para que los otros no se sintieran mal. Entonces, oh, pues qué novedad. Entonces el que pensaba que era verdad manifestaba su certidumbre, aunque era una equivocación, pero manifestó su certidumbre. Y las señoras pagando en el súper sueltan a llorar, un semilloso se despide, bueno, espero verte en el cielo, y yo nomás así, digo no, y hoy no camina con el Señor, entonces a ver quién tragó más pinole. Entonces, ve cómo es esto, y digo, ¿qué? ¿Qué te hace brincar a la verdad? ¿Una víbora que pasa frente a ti, que salga una tarántula? O sea, así, que un gato, una rana, o sea, así. Ok, y manifiestas eso, porque ahora sí ya no se puede ocultar. Tú y yo necesitamos ser ese pueblo que no se puede ocultar. Lo que en verdad nos hace brincar, lo que en verdad esperamos y lo que en verdad estamos trabajando para ver realizar. Entonces, Jesús dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. Pero eso quieres, por eso no permaneces en él. Por eso mantienes un espacio libre entre tú y Jesús. O sea, eso es lo que se hace en el box. Pero llega el momento que el público empieza a chiflar, ¿eh? Empiezan a hacer bulla y todo, uy, le tienen miedo y así. Ahí es una táctica de cansarle. Pero llega el momento, no vas a ganar ningún round, ni por puntos y menos por golpes, hasta que no se agarren. Entonces, ¿quién va a ganar? ¿Tú o nuestro Señor Jesús en su venida? Lo tengo que decir, porque viene pronto. Entonces, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y nadie lo llora, nadie lo llora. Entonces lo recogen y los echan en el fuego y arden. ¿Tienes algo más importante que hacer? Creo que sí. Entonces, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces Jesús está diciendo, mira, la base de confianza. ¿Quieres sentir más confianza con Dios? Ahí está. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, cerrando espacio, que no se vea luz entre tú y él, y entre la palabra y su llegada a tu vida. Entonces, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Eso querías, ¿no? Poder mágico. O sea, quieres ver resultados, ok, pero esto es, y Jesús nos lo pone así, ahí está. Porque lo que pasa es que si todo lo que tienes que soltar para poder aferrarte de Jesús y colgarte de Él, todo lo que sueltas te impide y te confunde. Entonces, cuando realmente tu deseo está unificado y tu corazón ya es íntegro, afirmado, entonces solo pides lo que Dios de por sí te quiere dar. Pruébalo. Es fascinante ver tus peticiones contestadas y en qué forma y en qué tiempo, cuando no estás tratando de convencerle a Dios, porque Él ya te convenció a ti. Ahora, entonces, en esto, versículo 8, es glorificado mi Padre en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos, más confianza. Si a veces estás, no, pues es que o sea, Dios no está pidiendo, quiero 8 costales de limón para mañana. Y tú estás ahí con una canastita apenas y unas están ya como arrugadas y dices, voy al infierno. No está pidiendo una cuota de fruto. Pero sí tiene derecho a esperar fruto porque ya nos dijo cómo. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Si como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Entonces ponte a meditar eso, subraya esto, si subrayas tu Biblia, subraya esto. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Ok, ¿cómo le amó? Le envió al Calvario. Lo designó como el que más va a dar a conocer quién soy. ¿Okay? Entonces así amó el Padre a Jesús. Otra vez, ¿cómo amó? Que le muestra todo lo que va a hacer. Así, Jesús dice, el Padre me muestra todo lo que va a hacer. Y yo oigo de mi Padre y así hablo. Entonces, ¿cómo amó el Padre a Jesús? Estamos viendo las formas. Y que no le dejó en el sepulcro y no vio corrupción. ¿Okay? Entonces, ¿cómo le amó el Padre al Hijo? Y Jesús dice, así también yo os he amado. Ese es el amor que necesitamos. Y dice, permaneced en mi amor. Otra vez, ¿cómo tener más confianza? Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Esa es la fórmula que sí como que nos choca. Si guardaréis mis mandamientos, pero nuestra religión es una relación. Sí, pregunta a tu pareja si lo que tienen ustedes es una relación. Y ahí las reglas y las multas. No, hombre, o sea, es mejor una religión porque tú decides, porque la otra parte está muerta. Entonces tú decides tu devoción. En una relación la otra parte decide si es válida tu devoción. Eso está cañón. Pero Jesús nos está dando la forma. Entonces dice, si guardaréis mis mandamientos, no tienes que inventar nada. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces el Padre me ha amado así y yo así permanezco en su amor. Yo les he amado a ustedes así y ahora ustedes permanecerán en mi amor. O sea, no es gran ciencia. Y queremos que sea complicado, queremos que de alguna manera hay algo que nos excuse. Y se trata de amor. O sea, ve, ¿qué nos está pasando? Por eso necesitamos ya avivamiento. ¿Qué nos está pasando cuando empezamos a discutir y querer ofrecer razones por no amar a Dios? ¿Qué te debe? Versículo 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. Qué mala onda, ¿verdad? Es decir, no, pues tengo que guardar sus mandamientos, si no, me va a mochar y voy al fuego. No, hombre, es que qué difícil. Dice, estas cosas he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. O sea, que no quepa más. Eso es lo que Él quiere, plenitud de gozo. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros. ¿Ves? Pablo está recalcando eso con los tesalonicenses. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y Pedro pensaba ser el mejor amigo de Jesús. Y supo esa noche que no lo era. Al final de su vida, pudo decir, voy a dar mi vida por mi mejor amigo. Que nadie tiene mayor amor que este. Entonces, Pedro creció y sí la regó, y la regó muy feo, y quedó con renombre y como que le perseguía durante su vida el rumor de ya no ser apóstol. Entonces, o sea, piensa lo que significa todo eso. Y él dice en 2 Pedro, en la cárcel esperando su ejecución, dice, ya está cerca mi éxodo, como nuestro Señor ya me dijo. No tengo más que decir. Ese es un hombre que ya pudo aclarar todo, ya pudo atar todos los cabos y terminar su carrera, pelear la buena batalla y guardar su palabra. Entonces, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Como mi padre me ha amado y me muestra todo lo que va a hacer, así yo les he amado. Entonces Jesús te muestra qué es lo que Él va a hacer. Entonces eso te prepara, te nutre, te consuela, te fortalece, te pone más cáscara, más ligera. Pero os he llamado amigos. Eso es tremendo. Nomás medita en eso. Jesús a nosotros nos ha llamado amigos. ¿Y no, qué es lo que Él obtiene con estos amigos? Y cuando vemos que Él dice, oh, suena muy bien, pero ya vivirlo 2000 años, eso está tremendo. No, no se arrepiente. Entonces tienes que pensar, así Él me ha amado. Vas a poder permanecer fiel, vas a poder seguir aferrado de su palabra, vas a seguir con tu esperanza, vas a ser fortalecido, va a ser afirmado tu corazón, porque así te ha amado. Dice, yo los he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y seguimos sin saber por qué. Pero Él dice, bueno, el por qué lo vas a saber después, pero el para qué, les digo de una vez. Os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, la última vez de permanecer en esta porción, y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Si no estás viendo contestaciones a tus oraciones, revisa el fruto. Revisa tu atención, revisa si estás poniendo atención o si le estás queriendo hablar cuando Dios te quiere decir, tú estás hablando. Entonces, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. No es complicado, ¿verdad? Ahí está el detalle, dijera Cantinflas, que no es complicado, es demasiado directo, es demasiado sencillo, se trata de amor, ni podemos armar bien una queja en contra de lo que nos dice porque se trata de amor. Se trata de sinceridad, se trata de sencillez. O sea, ¿cómo podemos criticar esas posturas, esas intenciones? Ok, entonces, pero vuelvo a decir, esto es cómo afirmar nuestros corazones, que irreprensibles y en santidad en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Y ahí quiero que tú estés. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra. Gracias por amar tanto al mundo que has dado a tu único Hijo. Verdadero Dios de verdadero Dios, engendrado, no creado, que por amor a nosotros, pecadores, por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, sufrió bajo Poncio Pilato, fue crucificado y murió, descendió al infierno, mas al tercer día resucitó. Este es nuestro Jesús, este es el Salvador del mundo, y hemos creído en Él. Y como dice el apóstol Juan, lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, Señor, obra tu voluntad en nosotros conforme a tu palabra. Afirma nuestros corazones, te pedimos, Señor, para estar irreprensibles, para estar con plena certidumbre, para estar muy claros en estas cosas y poder vivir sin carga y sin miedo en tiempos que están cambiando. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.